11:07 de la mañana. La doctora Marta Lucía Ramírez es la candidata a la vicepresidencia de Iván Duque. Como siempre, es un gusto tenerla en la cabina. Bienvenida, doctora Marta Lucía.
Vanessa, muchas gracias. Yo también muy contenta de estar siempre en estos micrófonos de Blue Radio.
Está flaca,
este,
¿no?
Este programa tan exitoso.
Está flaca.
Pues yo no sé si flaca, pero es que vivo al trote, entonces, bueno. Pero bueno, eso no le hace daño no perder unos kilitos.
Sí, pero baja bastante de peso desde que arrancó con la candidatura.
O es que se va a lanzar al modelaje otra vez.
No, mijito. Por favor, hace muchísimos años pasamos por ahí.
No, y
lo
además,
que pasa es que siempre son jornadas largas, todos los días, poco sueño, y la lata como regularcita. Ayer me tocó un paquete de papas con limón y preferí mejor no volver a almorzar, si prefiero no que tener que comer papas con limón.
¿A qué hora se está levantando?
Siempre me levanto como a las 5:15, 5:30 de la mañana por tarde, pero me acuesto a la 1.
¿Y la jornada va hasta qué horas?
Me acuesto como a la 1.
¿Una?
1 de la mañana.
O sea, está durmiendo de 1 a 5.
4 horas y media, a veces 5 máximo.
Pero es poquito.
Muy poquito.
¿Y duerme bien?
Duermo perfecto. En el momento en que pongo la cabeza de almohada quedo profunda, por fortuna.
Oiga.
Es que son muy poquitas horas.
¿Usted por qué se
están
pone...?
Están teniendo muchas horas de suelo, de sueño.
No, eso no se recupera. Dicen que uno eso de que no duermo de lunes a viernes, pero que el fin de semana duermo 6 horas, 7, 8.
Pero son los mesecitos que vale la pena. Por el país bien vale la pena hacer un esfuerzo.
Hay que la ve como vicepresidenta.
No va a dormir en 4 años.
No, porque es que es distinto. Uno tiene un trabajo más planeado, tiene equipos de trabajo. Piensen que a mí el trabajo político me ha tocado hacerlo con las uñas, toda la campaña mierda, con las uñas, con un equipo de jóvenes maravillosos, muy sin partido. Ahora la suerte es que tenemos un partido organizado, el Centro Democrático, tenemos la gente de refuerzo que ha llegado del conservatismo, eso nos hace un poquito más fácil, pero uno en la vicepresidencia tiene equipo de trabajo y va a estar coordinando a los ministerios y moviendo las cosas.
Y no le toca almorzar papas con limón.
¿El vicepresidente sí hace algo significativo?
En el gobierno nuestro, clarísimo, va a hacer muchas cosas significativas. Pues es que es tanta la agenda de temas y va a ser tan complejo realmente el gobierno. Vamos a encontrar un país con una crisis económica, no una crisis institucional. El gobierno está realmente muy ausente de todos los problemas nacionales y hay que llegar a solucionarlos. Y eso implica que va a haber una vicepresidenta de coequipera con el presidente moliendo duro. Vamos a estar coordinando muchas agendas, la recuperación de la economía, una agenda a fondo contra la corrupción. Pero sobre todo más que contra la corrupción, por la transparencia. En esta sociedad tenemos que dar un mensaje claro. Aquí queremos acabar la corrupción todos y tenemos que lograr una sociedad transparente, una sociedad con valores. Y vamos a trabajar desde el gobierno también en estar monitoreando qué pasa en cada uno de los sectores de la producción, cómo lograr impulsarlos, cómo quitarle trámites innecesarios, cómo lograr que haya más inversión, que se generen más empleos, y estar monitoreando cada departamento. Vamos a estar a fondo mirando cómo se comporta la seguridad, cómo logramos realmente que los ciudadanos en todas partes sientan un respiro en el tema de seguridad.
Mire,
también
a mí me da la sensación en general, creo, el país, de que usted realmente pues es una mujer trabajadora, ¿no? Berraca, que ha hecho cosas muy significativas, la primera ministra de Defensa del país, todo esto. Pero usted, siendo ministra de Defensa, Álvaro Uribe la sacó del puesto. Y ahora usted está con un candidato que es el ungido del uribismo, de Álvaro Uribe, sí o sí. ¿Por qué confía en Iván Duque? ¿Por qué confía en el superpoder de Álvaro Uribe? Si a usted, siendo la primera mujer ministra de Defensa, que además eso fue un hito, ¿no? Y usted lo sabe, para las mujeres, para las fuerzas militares, para todo, ¿la sacaron?
Pues me sacaron porque hablé demasiado duro.
Pero eso siempre lo ha hecho.
En contra de la corrupción. Porque fui demasiado radical en poner correctivos a temas como las compras militares. Y yo la verdad quiero decirle que así como hay gente valiosísima dentro de las fuerzas militares y la policía, esos controles que yo puse incomodaron bastante. Y entonces, pues usted, hay momentos en la vida en que tiene que mostrar carácter y temple. Y si usted lo muestra y le cuesta perder un puesto, pues ¿qué importa?
Y
pero
ahora
no
está dispuesta.
No, pero no se di en eso. Y el tema mío, ¿cuál es? Es que yo estoy acá porque tengo la convicción de que Colombia necesita hacer un trabajo grande en fortalecer el Estado, fortalecer las instituciones, brindar condiciones para que se recupere la economía. Pero yo estoy acá por un proyecto político. Yo no estoy acá porque tengo una relación personal con el presidente Uribe, con nadie. Yo creo que él, en medio de todas las cosas que hay ha hecho en sus decisiones políticas y todo, también ha tenido aciertos importantes, claro. Y fue un acierto su política de seguridad. Y yo siento que el logro mío fue haber aportado el diseño de una política de seguridad bajo el liderazgo del que le sirvió muchísimo a Colombia. A mí eso me hace sentir orgulloso. El tema de las caravanas fue un tema mío. El tema de la desmovilización de guerrilleros, que en esa época desmovilizamos 6.000 guerrilleros sin entregar el Estado, sin entregar la Constitución, son temas importantes. Que si uno se va al puesto, es que los ministros siempre son fusibles. Uno no se puede ir con resentimiento.
Pero la vicepresidenta no, porque es que la vicepresidenta es elegida. A usted no la puede sacar.
Pues por esa es una de las ventajas. Pero otra cosa importante es que una cosa es Iván Duque, otra cosa es el presidente Uribe. Iván Duque, yo no creo de ninguna manera que sea el elegido del presidente Uribe.
No, el elegido sí es, digamos, el que apoyó a Uribe, decidió apoyar a Iván Duque.
Hay que mirar realmente cuál ha sido este proceso. Primero, Iván Duque es un hombre que se ha ganado entre sus colegas en el Congreso el reconocimiento de ser el mejor senador durante 3 años consecutivos. Eso no se lo dan porque sí los de la oposición al uribismo. Eso no lo dan porque sí todos los miembros de la Unidad Nacional. Se lo dieron porque se lo ganó en Francalí compitiendo con todos. Segundo, se me sometió a un proceso de selección con 5 precandidatos del uribismo, y en esa preselección ganó. Y tercero, después se presenta en una consulta popular, yo también me presenté y ganó. Esas son las reglas de la democracia.
Sí, pero doctora Marta Lucía, digamos, al margen de los logros bastante considerables del doctor Iván Duque, pues no sería hoy el candidato a la presidencia si no tuviera atrás al doctor Álvaro Uribe. Pero yo le quería preguntar otra cosa, en relación sobre todo por su paso con el partido de la U. Usted fue congresista por el partido de la U en el año 2006. En ese momento, esas listas incluso las armó el presidente hoy, Juan Manuel Santos. ¿Usted qué le reconoce al gobierno de Juan Manuel Santos?
Vea, lo primero que quiero recordar es una cosa. Yo no hacía parte de la política electoral de este país. Fui ministra 2 veces sin tener partido. No me nombraron como representante de un partido ni como cuota política de nadie. Me nombraron porque venía con una experiencia, con una trayectoria de seriedad y de resultados. Y cuando tomé la decisión de hacer política electoral fue después de salir del Ministerio de Defensa, porque vi realmente la ausencia de Estado, vi la ausencia de políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado, y dije, esto hay que solucionarlo desde la política, que esto es lo más difícil de todo, y me metí allí y entré al partido de la U. ¿Por qué? Porque me hice la ilusión de que un partido nuevo no iba a poder realmente influir bastante en definir su ideología, sus programas de trabajo. Yo preparé un montón de proyectos de ley y me estrellé contra la pared. Era un partido tremendamente clientelista, lamentablemente, y yo pues siempre he estado en contra del clientelismo en la política. Creo que uno tiene que lograr un estado donde las personas que estén en la política no estén allí porque les van a dar X puestos, ni X contratos, ni porque este es el intercambio de favores. Me retiré del partido por eso, y después de eso pues sí llegó el presidente Santos como ministro de Defensa y le ayudé muchísimo, le di memorandos, ideas, recomendaciones de lo que no había alcanzado a hacer yo en el Ministerio de Defensa, y sentía que era importante muchas cosas para el bienestar de la fuerza pública, ley de veteranos, ley de seguridad y defensa, cosas que algunas él tomó, otras no tomó. Y después lo hemos visto en el gobierno. Yo le digo francamente, yo tenía la ilusión de que iba a ser un presidente que iba a lograr realmente que Colombia era un salto largo hacia el futuro, porque venía un país que se estaba recuperando, y no ha sido así. Y no ha sido así porque creo que su gran problema fue concentrarse solamente en sacar el acuerdo con las FARC, y por eso descuidó toda la agenda de un gobierno. Una agenda de gobierno tiene que tener temas de desarrollo económico, tiene que tener los temas de la salud de los colombianos, tiene que haber hecho las reformas que hay que hacer fundamentales, la justicia, las pensiones, nada de eso se hizo. ¿Qué cosa le reconozco? Me parece que ha sido importante la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, con todas las dificultades que haya tenido. Sí, le quiero decir, el director que tuvo, que es Luis Andrade, me parece una de las personas más valiosas que pudo haber llegado al gobierno. Lástima que como era del sector privado, pues entró realmente hasta cierto punto siendo ingenuo en el manejo de la clase política, le costó mucho a él y le ha costado, pienso, al gobierno. Pero esa agencia hay que mantenerla, y se está haciendo una cosa importante en la infraestructura. ¿Qué le segunda cosa le reconozco al gobierno Santos? La regla fiscal. Creo que aquí hay que poner realmente un método que permita que los gobiernos en el futuro siempre tengan un gran control sobre el gasto. El defecto es que este gobierno se inventó lo de la regla fiscal, o por lo menos sacó adelante importante la ley, porque se lo había inventado Oscar Iván Zuluaga en el gobierno último de Uribe. Este gobierno sacó la ley de la regla fiscal, pero ha sido muy laxo en lo que realmente permitiría cumplir esa regla fiscal. Ha sido un gobierno que ha crecido tremendamente el gasto público, y ahí es donde creo que tenemos hoy un grave problema, un déficit fiscal y un déficit en la balanza de pagos que tiene la economía en observación, a pesar de que hoy afortunadamente Fitch nos mantuvo la calificación.
No, y, del, y le van a entregar, eventualmente si ustedes ganan, le van a entregar un país con una inflación del 4%, que eso está muy bien, es un buen indicador.
Pero eso no es el mérito de este gobierno, eso ya venía desde hace varios años reduciéndose la inflación, gobierno, ¿no? Y eso es el Banco de la República, que ha tenido una política monetaria que realmente va en ese control, pero aquí creo que lo importante ha sido el tema de la regla fiscal, pero hay que poner realmente ahora en cintura el gasto público. Lo que nosotros ojalá que podemos lograr es crear una comisión de gasto público, que es una recomendación de Roberto Junguito, para que en el futuro no se vuelva a desbordar los gastos de funcionamiento, los gastos de nómina, de personal. Usted no puede tener acá en Blue Radio una nómina que se le lleve el 60% de sus ingresos porque quiebra la empresa. Eso es lo que ha pasado con el Estado. ¿Qué otra cosa le reconozco? Me parece importante, por ejemplo, ser Pilo Paga, aunque hay candidatos, he oído ahora que, por ejemplo, Sergio Fajardo, el candidato de la educación, dice que va a acabar ser Pilo Pago. Yo creo que eso sirvió para que muchachos de estratos 1 y 2 entraran a las universidades privadas más costosas, y aquí en este país sí hay que lograr realmente que haya esa mayor participación de distintos sectores en el desarrollo de esta sociedad.
Con todo, sobre eso, ajustes. Con todo, y que, por ejemplo, la Universidad Nacional se queja de que está desfinanciada porque por un estudiante de ser Pilo paga, que una universidad como los Andes o la Javeriana o el Rosario paga 30, 40 millones de pesos, la Nacional tendría 3, 4 estudiantes.
Es que yo creo que la crítica no es al programa Ser Pilo Paga en sí mismo, sino la crítica, que yo la comparto, es a que se haga solo con las universidades privadas. Esto debe hacerse también con las universidades públicas, pero se tiene que promover la excelencia académica en las universidades públicas, porque hoy un muchacho quiere ir a los Andes porque es un tema aspiracional, pero porque sabe que sale mejor preparado, porque no va a tener además huelgas y paros que le retrasen su ciclo académico. Tenemos que lograr en la universidad pública la excelencia académica, que haga que se pueda hacer si Ser Pilo Paga con uno u otro. Pero nosotros, además de mantener Ser Pilo Paga, por lo menos en una transición, nos vamos a comprometer a que no sea solamente un grupo de estudiantes los que puedan tener acceso a la universidad, sino que todos los estudiantes de estrato 1 y 2 puedan tener la garantía de una carrera técnica, tecnológica, universitaria. Y eso se los dije a ustedes acá, estando Dora y Vanessa, antes de la consulta, sí. Porque es que ahora hay otro candidato, que es Petro, que ahora tomó la propuesta nuestra. Esta propuesta venía desde mi candidatura, garantizar la universidad para los estudiantes de estrato 1 y 2. Eso sí hace un cambio definitivo en la vida de una persona.
Doctora Marta Lucía, usted dice que la política, acaba de decirme una frase que me llamó un montón la atención, porque dice que no es un intercambio de favores y de votos y no sé qué. A la contienda suya con el doctor Duque, han llegado personas como Vivian Morales, por ejemplo, que si bien es una mujer pues también muy valiosa, primera fiscal de Colombia, todo esto, terminó fomentando un referendo que, en mi opinión, es completamente... El referendo contra la adopción para personas
discriminatorio del mismo sexo
y personas solteras, además. Pero tienen también al exprocurador Ordóñez, que es muy conservador y que, digamos, en cierta forma le da a uno con la sensación de que está reversando el país con esos principios tan godos. Usted, que es una mujer tan liberal, a pesar de venir de las redes del Partido Conservador, ¿cómo piensa lidiar con tanto poder ahí adentro metido?
No, porque es que yo realmente creo que Iván Duque ha hecho una cosa importante, ha logrado convocar a todos los colombianos, ha convocado distintos sectores de la política, distintos sectores de la sociedad, pero él ni ha firmado acá compromisos de programa ni cosas de ese estilo que uno después diga, bueno, vamos a tener acá de pronto pues un regreso al pasado.
¿Fue el director del ICBF, procurador?
Sí, no. Pues eso no. Entonces yo creo que acá lo importante es que, digamos, que hay unos valores que compartimos. Acá yo sí creo que este país tiene que volver a hablar de valores. El respeto a los demás, el respeto a los bienes ajenos, el valor que tiene la familia. Yo soy una persona que cree profundamente en la familia, pero esto no quiere decir...
¿Pero cómo vamos a hacer para respetar a la familia si tiene a Vivian Morales ahí metida?
No, que uno no puede salir acá estigmatizado ni puede ser el catón de esta sociedad. Yo creo que aquí hay los principios morales o religiosos, tienen que ser individuales, no puede uno tratar de aplicarlos ni de imponerlos desde el Estado, y eso es lo que yo creo que significa Iván Duque. Él es respetuoso de sus principios y valores, comparte algunos, yo también comparte algunos, pero no es que
pero
se
entonces,
por
sobre,
él,
sobre
desde
qué
el manejo
base,
del Estado.
Entonces, ¿sobre qué base están haciendo sus acuerdos programáticos
pero eso estoy
con
diciendo,
Vivian
no hay
Morales,
ningún, no hay ningún acuerdo
con los
firmado.
Señores de
no.
Mira hoy?
Mira que fue maravilloso, pero ahí está clarísimo. Fíjate, aterrizaron y no es que hayan llegado como paracaidistas. A mí, por ejemplo, me parece
pues
valiosísima.
Carlos Baena estaba diciendo
fue
que, valiosísima que está listo la, para entrar al gobierno.
Fue valiosísima la llegada de ellos. ¿Por qué? Porque es que me parece que es un partido serio, disciplinadísimo. Yo tuve la oportunidad de tenerlos de colegados, de sí. colegas en el Senado. Esta gente estaba trabajando siempre los temas de medio ambiente, los temas de seguridad y defensa. Sí. Estaba trabajando en los temas internacionales con rigor. Eso es valioso en la política. ¿Y qué dijo hoy Carlos Baena? Compartimos su visión sobre el emprendimiento. ¿Quién no lo comparte? Claro que vamos a trabajar sobre eso. Y qué bueno tenerlos de coequiperos en el Congreso votando esos
proyectos. Pero doctora
Marta
Lucía, sobre el emprendimiento, sobre los proyectos productivos, es que ahí yo creo que no hay grandes diferencias. Las grandes diferencias están es en las libertades individuales, en
la libertad. Pero es que el programa de Iván Duque no hay nada que insinúe siquiera una restricción a la libertad.
Pero al tener una alianza con Mira, ¿no se juegan, por ejemplo, el voto de homosexuales o de personas con otras orientaciones sexuales o con otra manera de expresar
identidad? Iván Duque ha sido clarísimo, al igual que yo, en que nosotros respetamos el homosexualismo, en que valoramos y tenemos que priorizar a las madres solteras y a las mujeres cabeza de familia en la política pública para que tengan realmente una prioridad en el acceso a muchos servicios del Estado. Eso es lo que al final del día va a
¿En el desayuno con la doctora Vivian no se habló de religión?
En el desayuno con Vivian no se habló de religión y les doy garantía de eso. Se habló de valores, se habló de la importancia que tiene obviamente temas como la familia, cómo realmente tener un país donde la familia se le dé más espacio en lo público, que haya por ejemplo los temas del trabajo, que le da más libertad a las mujeres de poder manejar sus horas de trabajo, que haya realmente una línea permanente sobre que esta sociedad tiene que valorar familia, pero aquí en materia religiosa ella es cristiana, yo por ejemplo soy católica, uno tiene que reconocerlo de ellos y ellos lo digo, bueno, aquí tenemos que hablar de libertad religiosa, tan valiosos como son los musulmanes
cómo,
o como los judíos, uno acá
uno...
no puede, perdón, pero es que uno sí no puede acá, porque haya diferencias de religión, entonces asumir que este va a ser un gobierno religioso, no, yo creo en un Estado laico, por ejemplo, lo que pasa es que cada uno en el manejo del Estado lo que tiene que hacer es mantener sus fe y sus convicciones religiosas, pero no imponer en el manejo del Estado su religión, porque repito, yo soy absolutamente respetuosa de los judíos, de los musulmanes.
¿Cómo serán esas conversaciones, Vanessa, entre la doctora Marta Lucía, el doctor Alejandro Ordóñez, el doctor Duque ahí también pasando ronda? Ese va a ser un desayuno hartísimo.
¿Cómo lidia uno con eso?
Primero no hemos tenido ningún desayuno conjunto.
Pero van a tener la cantidad, los de gabinete eventualmente.
No, yo creo que acá lo importante ha sido realmente la llegada de un refuerzo importante, mucha gente que va a ser valiosa para que Iván Duque gane la presidencia en la primera vuelta y para que llevemos a este país en el sentido correcto, en la orientación correcta, fortalecer instituciones, fortalecer la justicia, garantizar un Estado de Derecho que funcione, fortalecer el desarrollo económico que le dé oportunidades de empleo a todos, a las mujeres, apoyarlas para que sean emprendedoras. Va a ser un gobierno que realmente le va a servir mucho a Colombia y cada uno va a mantener su libertad de expresión, de pensamiento y, por supuesto, su libertad religiosa.
Doctora Marta Lucía, con el episodio este de las tangas del candidato Vargas Lleras, usted puso un trino que decía, qué tristeza, esto es lo que le espera a las mujeres colombianas con el candidato del continuismo, que sean tratadas como objeto. En nuestro gobierno, la voz de ellas contará y lucharemos para que tengan los mismos salarios que los hombres. Todo eso muy bien, pero digamos lo que ha derivado... la campaña negó que esas mujeres eran parte
derivado,
de ellas.
Eso es un montón
usted
de insultos.
¿Usted se adelantó ahí o fue...?
¿Pero cómo me voy a adelantar?
¿Pero qué certeza tenía que eran las sangas de la campaña?
Cualquiera quien... Pues es que mire usted las fotos, están llenas de publicidad. Yo sí no creo que haya alguien que se ponga a mandar a hacer afiches por montones.
Tal vez sí.
Solo para
hacerle
daño.
En un momento tan delicado en una campaña, tal vez alguien sí por hacerle
pues
daño.
Pues mira, yo le quiero decir una cosa. A mí, yo estaba en un trayecto, a lo más lo recuerdo clarísimo, de Tuluá para Cali. Y les iba revisando ahí en mi tweet, no sé qué, y por lo menos 5 o 6 fuentes distintas me llegó las mismas sí, fotos.
A todos.
Tres o cuatro fotos distintas. Lo que me enseñaban los jóvenes que trabajan conmigo es que uno verifique que sean cuentas auténticas, que no sean una cuenta chimba. Cuando vi que eran, lo que hice yo fue retuitearlo y decir, qué tristeza que esto sea lo que les pasa a las mujeres.
¿Usted sigue creyendo que eran?
A mí me parece que utilizar a la mujer como una cosa es inaceptable. Y si fue gente cercana a la campaña, totalmente inaceptable.
O si fue alguien por hacerle una cosa, una campaña
cuando
sucia.
Cuando yo oí la reacción del candidato, entonces él dijo, es que yo he sabido que están utilizando en Barranquilla y en Santa Marta, por Dios. Entonces, si yo he sabido, ¿para qué se esperan a que yo en un tuit lo critique? Si no ha debido salir y tomar la iniciativa y decir, me acabo de enterar de esto, rechazo esas modelos y rechazo el uso de los afiches, eso no es lo que yo considero, pero no lo hicieron. Todo viene a raíz de un tuit mío, y lo que surgió a raíz del tuit fue un montón de insultadas que me he ganado del candidato y de sus seguidores, además exigiendo a mí dizque retractarme, si es que las fotos están. Y en cambio lo que sí hay es montones de tuits de gente que está en Barranquilla y dice, sé que las contrataron, conozco quiénes las contrataron. Yo lo que creo es que él tiene que decirle al país y demostrarle al país que no tiene nada que ver con eso.
Dígame una cosa.
Pero en mí siempre, 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 en cualquier posición que sea, siempre oirán a una mujer que salga a tener la voz de las mujeres, a hacer respetar a las mujeres y a rechazar el uso abusivo realmente la imagen de las mujeres. Las mujeres somos mucho más que figura, no, somos cabeza, somos intelecto, somos capacidad.
¿Y en el gabinete cómo van a ir las mujeres?
No, pero antes
ojalá
de eso,
que,
quiero,
ojalá,
quiero antes
ojalá
de eso.
Yo lograra un gabinete paritario. Si este país tuviera por lo menos un 50% de mujeres, sería una maravilla, pero eso sí va a ser una decisión del presidente. Pero
antes
yo aseguro que va a haber varias.
¿Usted cree que esas niñas en vestido de baño fueron de la campaña Germán Vargas Lleras?
Pues yo no puedo darle certeza, Vanessa. Yo lo que hice fue, después de verificar que había varias fuentes de unas fotos, distintas fotos, reenviarlas. No tengo hoy la certeza cómo voy a salir yo a Ortica a decirle, juro que son de allá. Yo lo que creo es que si no son de allá, tienen que mostrar que no son de allá. Cuando hay tanta gente que ha salido a decir que sí son de allá, que las contrataron, que les pagaron 100,000 pesos, es que hay gente que dice ser de esa campaña. Entonces yo creo que es el candidato el que tiene que demostrar que no. No, pero yo creo que uno tiene, o sea, uno sí, yo sí le puedo mostrar a usted cosas que no hice nunca en mi campaña, puedo demostrarle, pero le puedo mostrar a usted, mire, aquí está la lista de todas las cosas que hemos contratado en publicidad, cosas de ese estilo. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Pero mire, ¿sabe qué? Ay, al final del día yo creo que estamos en un momento, y como dice Dora, de pronto donde aquí hay mucha gente que puede tratar de hacer ruido, de hacer daño. Yo cada vez que vea que a las mujeres colombianas las vulneran en lo que es realmente su integridad y lo que es la imagen que debe tener la mujer colombiana, reaccionaré, trátese de quien se trate. A mí no me arredran ni me asustan, pues, por estar mandando la cantidad de insultos que me han mandado después de haber mandado ese tuit. Yo en el tuit no fui irrespetuosa, en el tuit no fui grosera, en el tuit no nada. Mire todo lo que me han dicho después de eso, olvídese, a mí no me asusta eso.
Doctora Marta Lucía, usted hace parte de la campaña del uribismo, fue ministra de Defensa.
Hago parte de una alianza en donde hay un candidato que viene del Centro Democrático y yo vengo con un peso propio. Yo vengo como parte de una candidatura independiente. Bien. De un movimiento ciudadano que se llama Por una Colombia Honesta y Fuerte, y vengo con las bases del conservatismo. Yo no soy candidata al uribismo, aunque tenga, por supuesto, parte en esta fórmula con el candidato del Bien. Centro Democrático.
Bien, no, para terminar la pregunta, lo que le quería decir era, también paso por el Ministerio de Defensa, y durante el gobierno de Álvaro Uribe, pues ocurrieron los llamados falsos positivos.
Qué bueno que los pregunte.
Entonces, me gustaría conocer, ¿Qué opinión tiene usted ya, si llegan a la vicepresidencia, deberían llegar los falsos positivos a la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿O cómo debería juzgar la historia y la justicia ese episodio tan negro de Colombia?
Juan David, lo primero que quiero decirle es que siendo yo ministra de la Defensa, establecí unos indicadores para ver la efectividad de la política de seguridad democrática. Y estos indicadores se mostraban todos los meses al país. Y mostrábamos la reducción en homicidios, la reducción en secuestros, la reducción en atentados terroristas. Eso es lo que muestra realmente la efectividad de una política de seguridad. Los indicadores de los muertos en combate y de las dadas de baja los establecieron después de haberme retirado yo del ministerio,
sí, de
como un año y medio, dos años después.
En 2005, sí,
y por esa razón es que yo siempre he sido yo tan clara en cuestionar, en criticar en los indicadores que se establecieron después. He sido clarísima en que cualquier criminal, cualquier militar que cometa un crimen, tiene que responder ante la justicia. Hoy por hoy creo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también le digo, tal y como quedó la jurisdicción, los militares tienen muchísimas menos condiciones o garantías de justicia que la que tienen los guerrilleros de las FARC. Vea usted, hoy un guerrillero que tiene un prontuario que además les ha valido condenas, porque ya están condenados a 40 años, ni un día de cárcel. Los militares, en cambio, que están acusados, algunos de ellos, de falsos positivos, llevan 7 años en la cárcel sin estar todavía condenados. A mí me parece que eso es una cosa que es totalmente inaceptable. Usted tiene que exigir realmente una justicia que funcione, pero no que haya un sesgo en contra de los militares. Yo creo que aquí debería haber por lo menos la garantía de que los procesos se muevan con celeridad, bien sea en la jurisdicción ordinaria o en la de la paz, y que tengan un tope en las condenas que sea por lo menos equivalente al tope que en teoría va a tener la jurisdicción. Pero en ningún caso puede haber, acá impunidad, de ninguno.
Pero fíjese que muchos de esos casos, muchos de esos militares, algunos condenados, otros no, ya salieron también.
Es que
tenían condenas a 40 años, no, general Uzcategui, no. Ritualejo del Río está en ese proceso.
Claro, son dos casos distintos. Mire usted, general Uzcategui, qué cosa tan aberrante. Falsos testigos, personas que además ya han declarado, es más, están condenadas por falsos testimonios.
Pero la Corte Suprema de Justicia lo condenó.
Pero perdóneme, señor, mi querido Juan David, perdón. Las señoras.
Aquí le decimos poeta judicial.
No, es que iba a decir, porque es que iba a decir las señoras, entonces por decirle perdón, señor. Perdóneme, las señoras que hicieron esos testimonios están condenadas después de que la sentencia de la Corte había condenado al general Uzcategui. O sea, viene un hecho sobreviniente, que es la certeza de que esos testimonios son falsos y él ya estaba condenado, por eso lo tienen que liberar. Pero mi punto está, aquí no puede haber impunidad para ninguno, ni un militar que cometa un crimen, ni un
guerrillero
que
lo cometa. Pero entonces, ¿cómo hacer un proceso de paz?
Y la pregunta de Juan David, que era en el futuro, usted tiene que tener una fuerza pública que esté permanentemente trabajando en garantizar la vida, las libertades de todos los colombianos, siempre respetando los derechos humanos. No puede haber en eso mensajes ambiguos ni señales equívocas a la sociedad. Usted no puede mantener acá la idea de que el fin justifica los medios, de que para dar seguridad, entonces me hago el de la vista gorda con falsos positivos. Eso no puede suceder. Ni tampoco que para lograr la paz me hago el de la gorda con los criminales de lesa humanidad que han hecho acá las cosas más desgarradoras, reclutar niños de 11 años. Usted es mamá, tiene 2 hijos.
Yo sé.
Yo también. Imagínese qué siente una mamá campesina o una mamá indígena que se le han llevado 1, 2 o 3 hijos a la fuerza
pero
de la guerrilla.
Pero tal vez son crímenes muchas aberrantes. De esas mamás en las regiones, doctora Marta Lucía, cuando uno va y habla con ellas, y señoras que han sufrido, que se les han llevado los hijos al monte, que han vuelto, que las han desterrado, las han desplazado, todo lo demás, dicen, la verdad es que desde hace 2 o 3 años yo puedo ir tranquila a sembrar un limón al lado de mi casa,
no,
porque no me están bombardeando y no me están pasando.
Distinta.
Mi pregunta es la siguiente, no. ¿No todos los procesos de paz tienen un componente de impunidad?
Todos los procesos de paz deben permitir una verdadera reconciliación a partir de que haya justicia y de que haya verdad. Usted tiene que lograr ese balance entre verdad y justicia. Pero aquí, por ejemplo, el componente justicia, que no es tan efectivo con la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que sumarlo al tema de participación en política. Es que aquí en Colombia lo que estamos viendo es ni más ni menos que gente que son responsables de crímenes de lesa humanidad, quieren llegar a la presidencia, van a estar sentados en el Congreso, aspiran a ser los alcaldes dentro de 2 años y los presidentes dentro de 4 otra vez. Yo no creo que el componente o el pago que tenga que hacer una sociedad para tener realmente la paz sea primero dejar en riesgo su democracia, porque es que esta gente de alcaldes o de congresistas o de presidentes, ellos no van a estar abogando por la democracia nuestra, sino por un cambio en el sistema.
Pero para eso no están, pero para eso no están todas las instituciones a las que ellos se están obligando
instituciones
a ingresar.
Que están bastante debilitadas. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos con Iván Duque, llegar a fortalecer las instituciones. La justicia totalmente debilitada, una justicia en la que lamentablemente los colombianos han dejado.
Pero doctora Marta Lucía, mucha gente dice, perdón, la interrumpo, mucha gente dice que es un gran acuerdo 10 curules a cambio de que 7000 hombres estén dejando de matar gente en los montes.
Para volver a revisar los acuerdos.
10 curules, y si nos descuidamos son 16 más.
Hombre, pero si sacaron 50 votos.
Ese proyecto se hundió. el proyecto de las
y digo por eso digo, y si nos descuidamos, porque es que se le hundió, pero, porque se lo hundieron,
pero
si
diez,
no se lo hubieran hundido serían 16 más.
Y yo le pregunto, el Partido Centro Democrático tenía 20 senadores y la planadora del santismo no hizo aprobar todos los proyectos. Es decir, claro. usted puede tener 10 senadores y ¿qué pueden hacer 10 congresistas de las FARC cambiar o para
con 50
el
votos
sistema,
en Colombia.
El sistema democrático que tenemos hoy en Colombia?
Es que resulta que uno no puede mirar esto de manera estática, es que son 10 más los que en el futuro, más los de la izquierda, más un montón de gente que acá quiere cambiar este sistema. Yo digo, cambiémoslo dentro del sistema.
Pero cambiémoslo dentro, eso es
lo que yo creo, en ideas democráticas, pero no hay que me vengan a imponer como le pasó a Venezuela, porque es que ustedes de pronto no están teniendo en cuenta lo que ha sido este deterioro de Venezuela paulatino en 20 años. Esto no se lo hacen hasta en 4 años, se lo hacen después de un periodo de tiempo en donde lo primero que llegan es que debilitan el Congreso en Venezuela, la Asamblea Nacional, después entonces le quitan poderes al Poder Judicial, sí. Y se va volviendo todo concentrado en el Ejecutivo. Aquí tenemos es que visualizar una democracia para el largo plazo, para los hijos de uno, para los nietos de uno, y por eso yo sí creo que cualquier acuerdo que se haga tiene que hacerse garantizando que haya la certeza que no se va a volver a hacer este tipo de cosas. Pero mire, la misma negociación, se negoció reclutando niños, secuestrando gente, haciendo terrorismo, lo mismo que estamos viendo ahora con el ELN. ¿Cuál va a ser la garantía de la democracia en el futuro? ¿De qué democracia estamos hablando?
Doctora Marta Lucía, los señores se desmovilizaron. 7.000
delincuentes menos.
7.000 delincuentes menos, entran, son 10 curules, lo que usted quiera, se lanzan al Congreso en sus listas y sacan 50.000 votos. Ese es el gran coco de
no, Juan David, no ridiculicemos eso, por Dios, es que aquí hay que ser serios. Uno tiene que hablar del largo plazo de Colombia, de aquí a 6 años, de aquí a 10 años. Imagínese usted el coco del que usted se burla, ese coco, imagínese usted con la platica del narcotráfico, en una democracia tan débil donde hay tanta gente que sale a comprar votos. Yo he estado precisamente aquí en la política atacando eso, la gente que compra votos de todos los partidos. Pero imagínese si usted además le pone a esto la platica del narcotráfico y sale y compra votos en la siguiente elección para alcaldes y gobernadores, porque es que la platica del narcotráfico la pueden mantener ahí. Venga, subrepticiamente.
Ahora que
me da mucho miedo la democracia de este país. Mire usted en Venezuela,
sobre Venezuela,
el gobierno manejando el negocio del narcotráfico con los carteles del narcotráfico, y mire usted qué es Venezuela hoy.
Doctora,
no
Marta Lucía,
eso para Colombia jamás, nunca.
Sobre Venezuela, usted, si usted y el doctor Duque ganan la presidencia, muy seguramente el uribismo, que tiene mayoría ahora en el Congreso, Álvaro Uribe va a terminar siendo el presidente del Congreso, ¿verdad?
Muy bueno.
Muy seguramente. Usted habla de independencia de los poderes. Iván Duque ha hablado de crear una supercorte y de acabar, de reducir el Congreso, de acabar con todas las cortes y armar solamente una corte. ¿Eso es equilibrio de poderes?
No, Iván Duque ha dicho, aquí hay que explorar distintas alternativas para tener una corte de cierre donde la jurisprudencia colombiana realmente esté unificada, porque tenemos hoy fallos que dan los tribunales superiores distintos a los que están en la corte, distintos a la Corte Constitucional. Lo que tenemos acá es una gran incertidumbre desde el punto de vista jurisprudencial. Lo que él dice es, se puede mirar la posibilidad de hacer lo que tienen varios países, más de 25 países en el mundo, de una sola corte. Y él ha dicho, exploremos eso.
Legislativo,
no, perdón,
y ejecutivo.
Él ha dicho, exploremos esa posibilidad, busquemos lo que más convenga a que Colombia tenga una justicia que sea pronta, que sea cumplida, que sea eficaz y que sea predecible, que haya realmente una unidad jurisprudencial. Pero él no ha dicho, esto es lo que vamos a hacer. Él planteó, busquemos esto. Segundo, un Congreso que realmente se reduzca en tamaño. Yo los invito a ustedes, acompáñenme por el país. La gente quisiera acabar el Congreso. Uno dice, eso es imposible, eso es antidemocrático. Claro. Hay que tener un Congreso que represente, sí, a los ciudadanos, y mirar si el Congreso puede ser más pequeño, un Congreso que de pronto no tenga el sistema que tenemos actual de las listas abiertas y de todo este voto preferente y todo que ha servido para aumentar la corrupción. Pero téngalo por seguro, en el gobierno de Iván Duque va a haber la independencia de poderes que que no ha habido hasta ahora. Necesitamos un gobierno que realmente tenga una relación con el Congreso institucional y con los partidos institucional, no por debajo de la mesa con la individualidad de cada congresista dándole puesticos en un sitio o en otro para que le voten los proyectos. Eso sí les garantizo que no va a suceder.
¿Usted apoyaría una reforma constitucional para que Álvaro Uribe pudiera volver a la presidencia?
No, jamás en la vida. Pero le quiero recordar otra cosa. Yo fui senadora por el partido de la U, que era el partido del presidente Uribe, y fui la primera en pararme en el Congreso a decir no estoy de acuerdo con una nueva reelección. Me parece que eso hubiera sido funesto para la democracia. Lo hice en el momento de la más alta popularidad entonces era presidente de la República.
Y fíjese que fue una corte, la constitucional, es decir, otro poder, el que evitó que eso ocurriera, porque tenía las mayorías
pero
en el Congreso.
Pero yo no estoy atacando a la Corte Constitucional.
No, no, en el escenario de mirar una
pero
nueva...
Pero le garantizo, ni Iván Duque va a estar prohijando una reforma de ese estilo, ni el presidente Uribe la está buscando, ni nadie está pensando una cosa de esa. Aquí lo que más hay que hacer es lograr realmente que haya una generación y una generación de renovación. A lo que
sobre
le queremos apostar es eso.
Qué pena, doctora Marta Lucía, ¿cómo tiene el país la garantía de que Álvaro Uribe no va a gobernar en la sombra y que Iván Duque va a ser un títere, que es lo que de la gran crítica que le hace todo el mundo?
Porque no tiene por qué serlo, porque es un hombre con la formación suficiente, la preparación, el carácter, la claridad sobre las responsabilidades, que ustedes tienen que ver, obviamente, que es una persona que tiene todas las condiciones. Por eso le recordaba, si se gana durante tantos años seguido el premio de ser el mejor senador, es una persona que tiene claro el concepto del Estado y tiene claro la responsabilidad de un estadista. Un estadista tiene que ser capaz de lograr realmente un desarrollo del país en función de lo que le convenga a Colombia, no de lo que le diga una persona. Él no va a ser una persona que está pendiente de lo que le diga una persona o el anterior jefe de su partido. Él va a oír a todo el mundo, va a oír a los expresidentes, seguramente a todos, va a oír a la gente de los distintos partidos. Yo lo veo a él como una persona abierta a hablar con los del Partido Liberal, con el expresidente Gaviria, con el presidente Betancourt, con todos. Oír es sano, es razonable. Decidir, eso sí, tiene que estar en la íntima convicción de quién es un verdadero estadista, y Iván Duque es un estadista.
El presidente Santos ayer desde Berlín dijo que va a buscar un cese al fuego con el ELN, por lo menos para las elecciones, días antes, pero que ya firmar la paz con el ELN sería una tarea del siguiente gobierno. ¿Cómo ve ese diálogo?
Me parece que esta negociación está comenzando con los mismos defectos que tuvo la negociación con las FARC, que siempre los critiqué a tiempo. Primero, se están sentando sin exigir que pare el reclutamiento de niños. Es que eso es una indecencia, que estemos hablando de lograr la paz a costa de que sigan reclutando niños en las veredas y en los campos colombianos, dizque para engrosar su ejército armado. Segundo, están iniciando la negociación sin exigir que frene el secuestro, y los del ELN dizque dicen que esa es su fuente de ingresos. Eso es totalmente inaceptable. Yo creería que una negociación tiene que hacerse como la ha planteado Iván Duque, con la condición de que se concentren en un lugar, se comprometan a parar esos delitos que son delitos de lesa humanidad, que haya unas condiciones humanitarias, y si las hubiera, estoy segura que el gobierno nuestro va a estar dispuesto a sentarse a negociar. Pero uno no puede seguir acá realmente viendo este espectáculo de unas negociaciones sin condiciones, solo por el afán que tiene un presidente al que le queda, qué pena.
O sea, que esa mesa en La Habana se acabaría.
Si hay condiciones humanitarias, no, pero si no las hay, pues es que...
¿Y qué va a pasar con las curules de las FARC y con el proceso con estos señores, doctora Martínez?
Nosotros hemos dicho que el acuerdo con las FARC realmente amerita unos ajustes. Personalmente, y eso es un tema que Iván Duque lo planteará al país en su momento, yo personalmente creo que acá el tema de la participación en política de personas que son responsables de crímenes de lesa humanidad, eso el pueblo colombiano lo debería volver a revisar.
Pero entonces, ¿quién hace un acuerdo de paz para irse a la cárcel?
Pero es que no es irse a la cárcel, estoy diciendo la participación en política.
Y si no,
o sea, ya la justicia
política,
nos tocó aguantarlo así. Nos tocó aguantarlo así, lo de la justicia. Yo creo que hoy es imposible de pronto lo de la cárcel. Yo, por ejemplo, en mi época propuse las colonias penales agrícolas.
Bien, eso digamos está más o menos chuleado, ¿no? Una pena alternativa. Pero digamos que la molestia de ustedes es sobre todo que esos señores estén ahí en el Congreso o que puedan hacer política. Por lo menos los que tienen condenas contra delitos, digamos, de lesa humanidad. ¿Cómo se podría ajustar eso?
Yo realmente creo que no es la molestia de ustedes, es la molestia de nosotros. nosotros los colombianos, son millones de colombianos que estamos en contra de ver a los señores dándole cátedra a usted de política y de democracia cuando siguen al mismo tiempo en el narcotráfico. ¿Es que usted cree que el tema de Santrich es un tema menor? ¿Esta gente involucrada en el narcotráfico para tener recursos para hacer política y para tomarse la democracia?
No, por supuesto.
A mí parece
que no
un tema
menor,
demasiado grave.
Es muy grave.
Entonces el tema aquí no es que sean ustedes, es que somos nosotros.
Pero ¿cómo se podría?
Nosotros,
exactamente. ¿Cómo
yo creo que tenemos que decirle a los colombianos, ustedes están de acuerdo en que responsables de crímenes de lesa humanidad puedan ser el día de mañana alcaldes? Estamos hablando
pero
de aquí
es
a dos
que
eso, años.
Eso evoca ahí mismo la campaña de Timochenko. ¿Quisiera ver a Timochenko de presidente? O sea, no. ¿Realmente usted cree que pero alguien Vanessa, en Colombia quisiera a Timochenko alcalde?
Pero entonces el pueblo colombiano tiene que decir, está bien el partido de las FARC, me parece que está bien.
Pero es que la
está
gente deja las armas para hacer política,
no, está
¿para
bien,
qué?
Pero por eso, pero es que es el partido. Entonces, que el partido tenga unos candidatos, pero ¿por qué tienen que ser los responsables de crímenes de lesa humanidad los que sean los candidatos?
Y esa vía entonces, para tema, ajustar, eso sería un referendo,
eso se limita a 20 o 30 personas, es que estamos hablando de eso.
Estamos hablando de 7.000 guerrilleros,
mi
50
querida,
años de conflicto,
es que no
y una señora
oyendo,
como usted y como
no
yo,
me estás oyendo.
Agradecida de que no le están bombardeando.
No, no me estás oyendo. De los 7.000 que se desmovilizaron, que ya no quedan desmovilizados, sino como 5.000, de los 5.000 o 4.000, yo digo, perfecto, estén en el partido, preséntense en las elecciones, pero los señores 20 o 30 responsables de crímenes de lesa humanidad con condenas de 40 años, ¿por qué se los tienen que imponer al país?
Porque fueron los que hicieron
candidatos.
El proceso de paz.
No, perdón, el proceso lo hizo una organización, un grupo entero, armado.
Con un señor que se llamaba Santrich, otro que se llamaba Timochenko, otro que se llama
que
sentados
están,
en una
que
mesa
que son personas
negociando.
Que están realmente hoy clarísimamente involucradas en temas de narcotráfico, con lo cual pueden comprar la democracia. Mira una cosa, pensemos en las alcaldías de aquí a dos años. Si el país realmente no toma un correctivo, les aseguro que con la plata del narcotráfico pueden terminar comprándose las alcaldías de los corredores estratégicos para el narcotráfico. Mira, yo estuve antes de ayer en Tumaco. Tumaco es una aberración lo que está pasando. Es un municipio tan chiquito y tiene 26.000 hectáreas sembradas en coca. Tú hablas de la señora que dice que está tranquila porque le mataron a sus hijos o porque se los llevó a la guerrilla y que ya va y coge limón. Y entonces sale a cantar por el campo todas las mañanas y se siente feliz. Qué pena, esa señora nunca se volvió a sentir feliz después de que sus hijos se los llevó a la guerrilla y no volvió a salir de ellos. Pero la señora de Tumaco que hoy te dice, estamos acá rodeados de coca, hostigados por la gente de los carteles. Aquí hay carteles de todos los lados y todo esto es por cuenta del acuerdo con las FARC. Esa es otra versión del acuerdo. Yo te recomiendo que la veas porque es muy posible que una alcaldía como la de Tumaco pueda quedar en manos de ellos y dejas tu abandonada su suerte a toda la población por cuenta de que es que aquí en Bogotá nos parece chévere decir que ya tenemos paz.
Pero aquí
acuerdo,
en Bogotá
¿no?
también no nos parece chévere decir, ay, al carajo los acuerdos y volvamos
no,
a la guerra y a la cárcel, cuando realmente en las regiones la gente, a la gente le ha cambiado la vida en
no,
las regiones.
No, Vanessa, me da pena contigo. Es que nadie puede ser tan irresponsable ni tan ligero decir al carajo volvamos a la guerra. Yo no sé de dónde
mandar
puede sacar
tris
eso.
A los acuerdos.
Pero ¿quién lo ha dicho? Pero es que jamás ha dicho eso Iván Duque. Ha dicho todo el tiempo, voy a respetar los acuerdos, voy a mantener lo que sirve, vamos a preservar a la guerrillerada todas las condiciones que les dieron, vamos a revisar, porque hay que revisar algunos aspectos que puedan poner en riesgo el futuro de la democracia, temas como la participación en política de responsables del
bueno,
de
¿y qué pasa, doctora Marta Lucía?
No
usted dice que pensarían ajustar los acuerdos vía referendo. ¿Qué pasa si ese referendo, digamos, no es aprobado? Es decir, que una mayoría al estilo plebiscitario...
Nosotros, a diferencia de lo que pasó con el presidente Santos, aceptaremos siempre lo que sea la decisión del pueblo colombiano. Siempre.
Okay. O sea, si una mayoría... estamos hablando casi que de un plebiscito 2, ¿cierto? Si la mayoría dice, pues nos aguantamos que estos señores estén ahí para que no vuelvan a la guerra, bueno, en fin, ustedes dejarían como está
lo que decía el pueblo colombiano.
Pero
por
eso
supuesto.
El plebiscito sería un hecho, es decir, si los eligen
no,
van a hacer
no,
plebiscito
no,
o lo están
no,
todavía
no,
pensando.
No, yo les estoy diciendo a ustedes, creo que los temas de fondo donde realmente existe la preocupación, idealmente se deberían solucionar con un referendo, pero eso no es lo que vamos a hacer necesariamente. Hay que esperar primero ganar la elección, segundo, aquí hay mucha gente importante. Fíjense ustedes, un grupo tan serio como el de Mejor No, ahí no hay ningún político, ahí no hay ningún interés político de por medio. Ahí no hay sino juristas serios que se han revisado ese acuerdo, como lo hice yo y como lo han hecho muy poquitos colombianos, con rigor, tres veces de lectura al acuerdo. Y ellos dicen, este acuerdo es un riesgo enorme para el futuro de la democracia. Gente como Jaime Castro, juristas como Hernando Yepes, gente que no tiene absolutamente nada distinto que su preocupación por el futuro del país, dicen, hay que hacer ajustes que realmente garanticen que se preserve lo bueno, se corrija lo malo, que tienen críticas sobre la jurisdicción especial para la paz totalmente por fuera de lo que es la Corte Suprema.
Doctora Marcela,
déjeme que es que le tengo una sorpresa, pero ya.
Una última pregunta.
Juan David.
Porque es que
pero hablemos de otros temas, mire, la economía colombiana, no, las mujeres.
Voy a hablar de una
esta
cosa,
mesa con dos mujeres tan importantes, no, por Dios, y no se les
y el
ocurre
día de
la
cosa,
toda la
gusta,
política para el desarrollo de la mujer. Me encanta el vallenato.
¿Y qué va a ser el día de la madre?
¿Sabe por qué descubrí el vallenato?
¿Por qué?
Por mi hija. ¿Cómo le parece?
Pues
tarde, ¿no? Es que, no, es que cuando estaba mi hija de adolescente, yo, a mí me parecía horrible el vallenato, me parecía horrible, pero ella pues era es la generación de Carlos Vives, y yo pues ahí empecé a querer el vallenato, y después fui ministra de Comercio Exterior y estaba Consuelo Araújo, a la que quise tanto, y fuimos por primera vez a un festival vallenato, desde allá me matriculé en el festival vallenato.
¿Y el de ese año fue, no?
Sí, fue.
¿Ah, fue?
Claro. ¿Cómo le parece semejante concierto tan espectacular de Carlos Vives, que además es un muchacho que le inspira a uno todo lo bueno que tiene este país, el talento?
Le trae vallenato. Le trae al rey vallenato.
Hay un mediodía que estuve pensando. Pensando en la mujer que me hace soñar, las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Ay, este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Milianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece yo mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Oye, Diva.
¡Bravo! Trae vallenato, oh, de Día de la Madre. Belleza. Además, es el rey vallenato del Festival Vallenato de ahorita.
O sea, no era cualquier cosa.
Apenas para el Día de la Madre y toda la cosa.
Y además, póngase los audífonos.
Reinado vallenato.
Sí,
no, es que te
¿y qué tal lo baila?
Como quisiera.
¿Qué tal lo baila?
Muy bien, si tengo pareja adecuada.
Si no, se encarta.
¿Cuándo fue la última vez que se bailó un vallenato, doctora Marta Lucía?
Pues hace 5 días, 7 días en el festival pasado.
Póngase los audífonos.
¿Y se tomó unos aguardientes o muy juiciosa? Nada.
La verdad es que sí soy malita para el trago. Me gusta tomarme un vino de vez en cuando. Es lo único.
Ahí.
Pero el resto, nada.
Bueno, pero doctora Marta Lucía, ¿en qué época de campaña eso sí toca bailar, holgorio y toda la vaina?
¿Sí? Sí, pero... Tranquilito, no tengo las habilidades de Iván. Iván es impresionante, pues el. ¿Usted no lo ha
cantar? No, pues como así, baila, canta tango, canta, sí. Es rockero.
¿Quién?
Iván, pues es muy jovencito también, ¿no? O sea.
Aló.
Aló.
Ay, mira, le tengo una sorpresa.
Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué quedas?
¿Cómo vas?
Sí, yo oí los vallenatos. Y
ah, ¿viste los vallenatos? ¿Cómo te parece esa belleza? El maestro Escalona, poquito tiempo antes de morirse, me invitó como a dos parrandas en su casa y siempre, pues, obviamente, cantaba todo esto. ¿Qué más? ¿Cómo vas?
¿Cómo lidia? ¿Hace cuánto no se ven? ¿O se ven bastante?
Nos vimos esta mañana por última vez.
¿Se ven bastante? ¿Cómo hace para lidiar lo de la atención al marido con lo de la atención al país?
Nos vemos bastante, llego a mi casa tarde, trato de dormir en mi casa lo más que pueda, me gusta dormir en mi casa, así me implique levantarme al día siguiente a las 4 de la mañana para volver a salir. Y bueno, nos vemos lo que se puede, Artica.
¿Y el marido está listo para tener una esposa vicepresidenta?
Claro que sí, la he apoyado toda la vida y la seguiré apoyando, me encanta lo que ella hace, me encanta ese compromiso que tiene con Colombia, esas ganas de querer ayudar al país, y Dios quiera que se dé esa oportunidad. Yo creo que va a hacer muchísimo por el país, por Colombia.
Es Álvaro Rincón, que es el esposo de la doctora Marta Lucía Ramírez, que además es arquitecto, tiene nada que ver con la política.
A mí también me encanta lo que él hace, porque es totalmente distinto a lo que yo hago. Lo de él es mucho más grato. Sí, es
¿cómo les cambia?
En la calidad de vida, sí. La gente, la estética, todo.
Le pregunto a su esposo, si la eligen como vicepresidenta, ¿cómo le va a cambiar a usted la vida? ¿Le cambia para empezar el horario? ¿Ya no tiene tanto una señora en casa? ¿Le tocará hacer mercado, encargarse de la familia? ¿Cómo va a hacer eso?
Nosotros María, lo hemos manejado un poco con el ágil colombiano de que cada día trae su afán. Eso es algo que veremos en su momento. Ni siquiera hemos conversado sobre el tema ni un minuto ahora. Ya veremos cómo se nos da la vida. Ahí veremos cómo se nos da la vida.
Ahí llevándola.
Yo lo único que sé es que seguiré haciendo lo mío. Me encanta. Y yo sé que a Marta le encanta lo que yo hago. Entonces, yo seguiré en mi actividad.
Sí. Pues, Álvaro, queríamos saludarlo y que oyera aquí su esposa.
No, y el Día de la Madre, ¿qué le tiene? Adelante la sorpresa del Día de la Madre, alguna cosa que le
campaña
va a dar,
¿qué
va a hacer?
Por
no se vaya a
pegar. Terrible, lo más adorado, porque me estaba diciendo que celebra el Día de la Madre y yo ese día tengo
correría política por ahí, sí. Ahí en Soacha.
No, pero perdón, yo sí le quiero preguntar una cosa a Álvaro y a la doctora Marta Lucía. ¿Cómo es la conversación de los dos por teléfono generalmente? ¿Qué se dicen? ¿Se tienen apodos? ¿Se mandan picos? ¿Cómo es la vaina?
Claro que nos mandamos picos.
Sí,
así que, mi amor, ¿cómo estás?
¿Cuánto llevan casados?
41 años. La vida entera. Pero la conversación, nada, hablábamos por lo menos dos veces al día siempre. Yo
¿cómo
le llamo,
dice Álvaro?
Me llamo Alvarito, mi amor.
¿Y cómo le dice Álvaro a Marta Lucía?
Mi vida.
Yo le digo mamá. Ya le he dicho mamá. Sí.
Álvaro, pues muñeca. Felicitaciones por esta señoraza que tiene.
No, felicíteme a mí por este maridazo. Es que saben una cosa que hemos aplicado siempre los dos, ese cuento de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, mentiras. Esta es una sociedad donde tenemos que lograr que al lado, parejo, hombro a hombro, junto a grandes hombres como este maravilloso marido que yo tengo, haya mujeres también. Tenemos que lograr que esta sociedad deje de ver a ninguno detrás del otro.
Sí, señor.
Y hemos estado siempre hombro a hombro los dos, avanzando la vida, creciendo juntos, maduramos juntos, nos hicimos adultos juntos, pues porque nuestro noviazgo empezó a los 16 años.
Ese es el voto fijo, ese sí está fijo.
Ese voto no me lo quita nadie.
Pero sabe que sí me gustaría hacerle una pregunta, porque las mujeres cuando llegamos de trabajar, pues uno al marido le pone quejas del trabajo y el día. ¿Cuál es la queja más recurrente que trae nuestra candidata a vicepresidencia a la casa cuando llega tan cansada?
Que fue a una entrevista y eso allá una gente.
Pereza esa gente con...
Sí, no. Realmente no es que sea una queja, pero obviamente sí hay un agotamiento fuerte. Y nuestra casa pues siempre ha sido el refugio de nosotros dos. Entonces pues cenamos, a veces nos tomamos un vino en el fin de semana, eso lo seguimos haciendo ahora inclusive en campaña. Entonces que tenga ese refugio y sabe que está ahí tranquila y que se llena de vida nuevamente y arranca al día siguiente como a mí me impresiona, arranca como si fuera el primer día. No sé de dónde saca esa fuerza interna. Yo
del abrazo.
Aprenderle.
Nada que un abrazo.
De la runche, esa fuerza le saco de la runche y de rezar. Yo rezo. Sí.
Álvaro, gracias, se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Aquí nos quedaríamos echando...
Chao, mi amor.
Echando lora. Doctora Marta Lucía, pues, adelante con sus planes.
Gracias. Yo creo que los planes nuestros realmente siempre serán lograr que este país salga adelante, tener una Colombia segura, educada, emprendedora, incluyente. Quiero un país donde acabemos esta desigualdad horrible. Es que a mí me duele mucho ver la desigualdad en Colombia, pensar tanta gente en la informalidad, tanta gente que no tiene acceso a lo básico. Por eso es que le estoy apostando mi vida entera a esta política que no era lo mío, pero ahora es lo mío, totalmente convencida.
Dígame una cosa antes de que se vaya. ¿Es cierto que JJ Rendón está trabajando en la campaña de...?
Jamás en la vida permitiría yo que ese señor estuviera cerca de lo que yo haga en materia política o en cualquier actividad. Nos tocó en la época de la U, que fue cuando entré yo justamente a hacer política,
2006.
Él era el asesor de Juan Manuel Santos. Y nos tocó ver la manera en que él se comportó, por ejemplo, con un Nicolás Uribe, un tipo absolutamente pulcro, un congresista que fue maravilloso, era mi fórmula en la Cámara, y tuvo un comportamiento totalmente indigno. Yo creo que nosotros tenemos suficiente programa, propuestas, pero sobre todo también tranquilidad, hacer las cosas siempre transparentes y siempre limpias. Yo jamás en la vida permití permitiría que haya nadie que esté haciendo lo que se llama la propaganda negra o la campaña negra, porque eso es lo que no queremos. Queremos transparencia, queremos poder mirar a los ojos a los colombianos, y eso yo tengo clarísimo que no está y no estará mientras yo esté.
¿Con quién pasan la segunda vuelta ustedes?
Nosotros vamos a ganar la primera vuelta, muchachos. Vamos a ganar la primera vuelta. Sé que aquí los colombianos todos queremos un cambio, y cuanto antes que este país arranque a hablar de los temas de la gente. ¿Cómo vamos a hacer la reforma política que ponga los partidos en cintura? ¿Cómo vamos a lograr una reforma de pensiones que le dé acceso más Colombia a las pensiones? Todo eso es lo que necesitamos hacer cuanto antes. Primera vuelta, 27 de mayo. Y van a ver que este país despega con toda la fuerza.
Eso es de este domingo en 15 días. 12 en punto, la doctora Marta Lucía Ramírez. A ustedes, gracias por escuchar. ¿Oyes?
Ay.